¿Cómo es eso de conectarnos, no?
¿Cómo es eso de conectarnos, Carola?
¿Y empezaste a grabar?
O sea, yo empecé a grabar.
Soy Isabela Paz.
Yo soy Winton Díaz.
Y estás escuchando Depende de mí.
Ahí vamos a empezar, Carola.
Wow. Hey. Ok. Bienvenidos también a otro episodio, a los que nos escuchan, y hoy traemos un tema que hace mucho tiempo me da vueltas porque soy una experta en ese tema, Winton, no sé tú,
Ay,
pero
yo
tengo un
muchacha,
doctorado en ese tema.
Yo tengo como tres, yo creo, o sea, maestría, doctorado, práctica, diplomado.
Olimpiadas.
Oh, muchacha, yo soy un experto en eso.
Bueno, pues vamos a decir a la audiencia cuál es el tema de hoy.
La desconexión interior emocional.
Y a mí me toca mucho este tema porque yo creo que pasé gran parte de mi vida, no sé si los primeros 45 años de mi vida desconectada a nivel
Uy, ¿cuántos
emocional.
Son entonces, Carol? Espérate, voy a sacar cuenta.
Poquitos, poquitos, poquitos. No,
voy a sacar,
no,
no. Voy a sacar cuenta.
Sí, pues bueno, ¿y tú, desde cuándo sientes que o te diste cuenta que estabas desconectado emocionalmente o interiormente, digamos?
Tú sabes, Carol, en mi caso, yo sé exactamente la fecha en que yo, o sea, quizá no el día, pero yo sé que fue en cuando yo tenía cerca de 15 o 16 años. Una cosa como consciente, porque yo lo venía arrastrando mucha incomodidad con las emociones y me vivían diciendo que yo era muy emocional y yo me sentía también como a veces como hasta sobrecargado con las emociones mías y con las emociones de los demás y la crianza mía tampoco era como una crianza muy conducente a experimentar y vivir las emociones de una forma abierta, porque mis padres vienen de esa generación donde hablar de las emociones no era una cosa del día a día, ni era necesariamente ni siquiera bien visto. Y llegó el momento en que yo, en la adolescencia, o temprano en la adolescencia, yo dije, yo no quiero sentir más y yo me voy a convertir en un robot frío que no sienta emociones. Y yo duré casi 30 años después de eso, haciéndolo, o sea, un esfuerzo consciente de suprimir, reprimir, desconectarme de las emociones, a un punto que yo llegué, Carola, que yo ni siquiera identificaba cuál era una emoción de otra. O sea, yo no sabía si yo tenía hambre, sueño, cansancio, tristeza, dolor, ansiedad. Yo tenía dos modos, bien o mal. Entre esas dos cosas no había nada, o sea, no había la gama de emociones humanas. Y,
así es.
O sea, yo cuando empecé mi proceso de crecimiento, yo era un analfabeto emocional. O sea, yo no distinguía una emoción de otra, ni siquiera sabía el nombre de las emociones.
Sí, oye, has dicho bastantes cosas, ¿no, Winton? Porque, por un lado, es verdad que la educación de antes, pues primero no había avanzado la ciencia, no había neurociencias, lo que se sabía a partir de la observación y ahora pues uno va sabiendo más por el tema de las neurociencias, que vamos avanzando en el mundo de las emociones y viendo su impacto en nuestra biología y viceversa, o sea, cómo la biología impacta en nuestras emociones. Entonces, por un lado, la educación que recibíamos de nuestros padres, que evidentemente hicieron lo mejor que pudieron, y ellos de sus abuelos no abarcaba esta alfabetización emocional, ¿no? Esta educación emocional. Pero además, las prácticas de crianza eran terribles, terribles, terribles. Y hoy también, gracias a las neurociencias, sabemos que todas estas crianzas autoritarias de castigo físico, de que te Óyeme, yo he oído las peores cosas, junto. Mira, que te dejaban de rodillas en un guayo, como dicen aquí. Para los que nos oyen de fuera, un guayo es un rayador, ¿no? Entonces, a los niños los obligaban a estar de rodillas encima de un rayador, por ejemplo, o al rincón sin saber qué hacer, o a punta de gritos, a punta de violencia. O sea, la violencia estaba justificada cuando se trataba de la educación.
Normalizada.
Entonces, normalizada completamente. Entonces, claro, hoy sabemos que cuando los niños son sometidos a grandes dosis de estrés, eso afecta el cerebro y el cerebro entra, y sobre todo un cerebro en maduración. Acuérdense que siempre, siempre comparto esto porque esto a mí me apasiona, porque como yo también fui criada con castigo físico, como quizá todos los de mi generación, muchas de las cosas que a mí me pasaron después, como la desconexión, como eso mismo que tú estás, que no saber qué me está pasando, o sea, pero ni siquiera mi ignorancia sobre mí misma era tan grande que ni siquiera podía ver que estaba desconectada. O sea, ni siquiera me lo planteaba.
Me identifico completamente.
Pero esto también, mucha consecuencia, pues, de lo que decía, de que cuando un cerebro en maduración se ha sometido a humillaciones, a castigo físico u otro tipo de abuso, gritos, amenazas, la amenaza funciona exactamente igual que el castigo, entonces el cerebro va a liberar las hormonas del estrés y eso te va a poner en modo fight or flight, o sea, que es lucha, pelea o ándate volando. Y hay una tercera, un tercer aspecto que hace el cerebro en modo estrés, que es disóciate, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, cuando hablamos de desconexión emocional o de desconexión interna, pero sí es, pero para que entendamos, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a este mecanismo de defensa, digamos, que tiene el cerebro de supervivencia, de precisamente desconectarte para poder tolerar neurológicamente lo que está sucediendo. Esto pasa hasta en los abusos más fuertes, como puede ser una violación, la víctima se puede desconectar de esta manera. Y claro, se desconecta porque en altas dosis de estrés, pues el cortisol daña el cerebro. Entonces, para evitar, es como incluso una autopreservación del cerebro. Entonces, imagínense, si tú vienes creciendo con distintos tipos de abuso, llámese negligencia, llámese maltrato físico, amenazas, gritos, un entorno disfuncional donde hay adicción, etcétera, etcétera, pues evidentemente los niños de esta familia se convertirán en adultos muy desconectados para poder sobrevivir, porque de otra no hay. Y hay muchas formas de desconectarse, ¿no? Está la fantasía. La fantasía es que ese es un recurso súper utilizado porque es lo que más echamos manos, ¿no? Como yo veía, a mí me encanta Avengers, ¿no? Y como a todos nos gusta Avengers. ¿Por qué, no? Porque hay un superhéroe, ¿no? Y que todos necesitamos un superhéroe. Entonces entramos en esta fantasía cuando nuestra realidad es tan difícil que necesitamos desconectarnos. Entonces, bueno, ¿cómo se puede desconectar? Podemos negar la realidad, podemos reprimirla, podemos bloquearla, podemos también
distorsionarla,
exactamente, ¿no? Pero ¿qué trae como consecuencia esta desconexión? Fíjate, ¿para qué son las emociones? Las emociones, siempre lo digo, es como el pilotillo del carro, ¿no? Como la, ¿cómo se llama? Donde están las luces del carro que te dice si falta gasolina, batería, si le falta agua. ¿Cómo se llama eso? Lo del carro, el display, tengo un nombre, pero el tablero. Ok, las emociones es eso, las emociones es una alerta, es una señal que te manda el cuerpo de que hay algo que no va bien o hay algo que está muy bien, o sea, y para que tú sepas qué hacer en consecuencia. Entonces vamos a tener, imagínense que tenemos, por un lado, una falta de educación emocional porque nuestros padres no, ahora las generaciones jóvenes pues van un poco más, van en ventaja, ¿no? Van en ventaja a nivel informativo, porque tienes mucho tipo la crianza consciente, la crianza respetuosa, la disciplina positiva. Tienes muchas formas de llamarlo para honrar las emociones, porque verdaderamente si nosotros no estamos conectados a nuestras emociones, nuestra conducta va a ser sumamente inadaptada. Nuestra respuesta va a ser sumamente inadaptada a lo que necesitamos hacer. Entonces, es muy importante. Y yo siempre en mis participaciones en la radio cuento, ¿no? Que, por ejemplo, para que ustedes vean, porque me encanta siempre ponerme de ejemplo, porque creo que, y bueno, y este podcast se trata de esto, de compartir nuestras experiencias, Winton y yo, ¿no? Pero sobre todo, pues que, porque nuestras experiencias pueden ayudar a otros a identificarse más rápido que quizá teorizar, pero por ejemplo, yo llevaba a mi hija muy chiquitita con 5 años al psicólogo porque ella era muy distraída en la escuela y ella lloraba mucho, por decirte, ¿no? Entonces yo pues iba a consulta, según yo, como que yo no tenía nada que ver en lo que le estaba pasando, ¿no? Así de desconectada. Entonces mi hija me decía, le decía a la terapeuta, no, que mi mamá nunca está conmigo. Y yo, ¿qué? Yo siempre estoy. Y yo siempre hago este cuento, sobre todo en mi área de infancia y a los padres en consulta, porque es genuino la desconexión. Te lo juro que mi hija podía decírmelo y decírmelo y yo no lo veía. Y eso es lo grave de la desconexión. Uh-huh. O sea, porque si yo lo hubiera visto, si yo hubiera estado mínimamente conectada a eso que mi hija me decía o la hubiera escuchado mínimamente por fe y hubiera dicho, no, mi hija, pues es mi hija y ella lo está viviendo así y lo voy a validar, pero yo sencillamente decía, no, eso no es verdad. Entonces yo no podía ajustar mi respuesta a la necesidad de mi hija, que es tan importante porque es una niña en crecimiento. Entonces así me va a pasar con la pareja, con el empleado, con el jefe, con el amigo.
En todas las relaciones, en todas las relaciones. Yo le he compartido anteriormente eso, de que en el campo donde primero a mí se me dan las conexiones, en el trabajo, porque, y es una cosa increíble que muchas veces ni siquiera uno no se da cuenta de lo que está, o yo no me daba cuenta, porque ya gracias a Dios, usando de las herramientas que vamos a compartir en un ratico, como he ido como que alfabetizándome, identificando cuáles son esas emociones y las puedo ver en el otro. Y puedo empatizar con el otro y conectar con el otro. Y así es que puedo buscar soluciones a muchas cosas. A veces yo identifico, por ejemplo, que cuando estoy negociando con una contraparte, o sea, estoy hablando de algo que ni siquiera es emocional. Estoy hablando de cosas profesionales, de negocios. Y estoy negociando con alguien y veo en su desenvolvimiento situaciones de frustración, de temor, etcétera, que lo que cuando uno le da la apertura para que la otra persona exprese el porqué, es que puede llegar a soluciones que sean mutuamente beneficiosas para ambos. Por ejemplo, y eso es simplemente en el campo profesional. Imagínate tú en el campo del parenting, como tú decías, en el campo de la crianza, en el campo de las relaciones de pareja, en el campo de las relaciones familiares. Hay que estar conectado con uno mismo para uno saber qué uno está sintiendo. Y también poderlo identificar en el otro y poder generar esa conexión real. Y yo te soy sincero, Carola, esa hambre que yo tenía, que me pasé mi vida entera tratando de llenar ese vacío de diferentes formas, hasta que yo no conecté conmigo mismo, yo no pude realmente recibir del otro nada de lo que me daba. O sea, yo podía tener al otro presente al lado y yo no sentía esa presencia. Porque no tenía cómo, con qué vincularla adentro de mí.
Es efectivamente es así. Definitivamente algo que estás diciendo, ¿no? Es esta falta de conexión con los demás también. Esta desconexión. Y la desconexión trae mucho sufrimiento, Winton, porque a mí me pasaba que yo elegía personas como amigas, o sea, o en el trabajo, que sucedían cosas. Y yo solo sentía que, ay, me incomodaba, pero era muy difícil comprender qué es lo que estaba viviendo. Y eso era, me acuerdo que era terrible. Ay, me pasaba también en mis relaciones familiares, ¿no? Algo me trigger, algo me disparaba y me hacía sentir fatal, pero yo era incapaz de entender. Y yo escuché, y siempre me encanta mucho a Marian Rojas Estapé, que era la psiquiatra esta que anda muy de moda, que tiene, bueno, tiene un par de libros que encuentra tu persona vitamina.
¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es chéverísimo.
Sí. Ella dice mucho, comprender es aliviar. Y a mí esa frase me encantó, porque definitivamente cuando estamos desconectados con nuestro interior, ¿verdad? Las cosas suceden y no somos capaces de comprenderla. O sea, yo, por ejemplo, era capaz de decir, me sucedía algo, no, que esta persona o no me llamó o se fue y me sacaron los pies o lo que sea. Pero a mí me costaba desmenuzar qué es lo que esa situación me generaba. Yo solo sabía, como tú decías ahorita, malestar. O sea, como o todo o nada. Tú sabes, como ya. Pero entender de dónde venía, a qué me recordaba. Esta situación me era familiar, porque yo repetía una y otra vez la misma situación. Yo elegía amigas para vivir exactamente mis mismos problemas familiares. Era una repetición compulsiva lo que yo hacía. Y fíjate, no tener un buen terapeuta es muy delicado, o no voy a decir un buen terapeuta o mal terapeuta, porque sino una persona que te pueda guiar en esto. Porque, por ejemplo, yo una vez llevaba situaciones conflictivas de amigas, ya te estoy hablando, adulta, hace 10 años, o sea. Y la persona que me acompañaba en ese momento no era capaz de utilizar eso como para poder desmenuzarlo, porque todo lo que yo vivía era parte de mi historia, era mi presente, mi pasado en el presente. Entonces, claro, si tú no tienes una persona o una red de apoyo o alguien que te permita decodificar por qué estoy sintiéndome así, no lo sé, solo sé que me siento como una cucaracha, ¿me entiendes? Pero no sé por qué me siento una cucaracha. Entonces los eventos me van pasando, ¿y qué pasa? Que si yo no identifico por qué yo me siento así, entonces yo voy a seguir repitiendo lo mismo de manera automática. Entonces yo no me voy a alejar de esta persona, no hay forma. Si yo no entiendo O sea, sí, yo puedo ser una persona, en mi caso no fue así, puedo ser muy sabia y que alguien me diga, no, te tienes que alejar y yo me aleje, pero generalmente la desconexión va unida a esta repetición traumática de eventos una y otra vez. Entonces te vas a buscar parejas de tal estilo, con tal patrón, amistades, te vas a meter en sociedades, en trabajos. O sea, esto tiene un gran impacto en las relaciones. Te puedes dejar maltratar, te puedes dejar abusar de todas las maneras. También va para el otro lado. Yo estoy desconectada, yo soy incapaz de ponerme en el lugar del otro.
Así es.
Yo no veo por las necesidades del otro, o sea, no las puedo ver. Es como si yo fuera la vida relacional ciega
completamente,
y sorda.
Completamente.
Y muda.
Completamente.
Pues es impresionante lo de la desconexión.
Y tú sabes, Carola, yo me acuerdo a lo que tú dijiste, ¿cómo yo puedo esperar lo que yo no pido? ¿Y cómo uno sabe lo que uno necesita si uno no tiene esa conexión interna? O sea, es imposible. Y en mi caso, por ejemplo, yo veía relación tras relación fracasar porque yo lo que iba en automático. Cuando hablo de relación, no solo la de pareja, mi matrimonio, mis relaciones posteriores, después de eso, simplemente porque yo ni siquiera sabía lo que yo necesitaba. De por sí, al día de hoy no lo sé bien y después de tener 2 años trabajándome, ahora que voy a empezar a trabajar eso, imagínate tú. ¿Cómo es posible que yo viviendo la vida en plena desconexión iba a poder ni siquiera yo expresar que yo me estaba sintiendo un malestar porque estaba viviendo algo que, ojo, puede ser completamente válido como puede ser que no? Y ahí entra también lo que tú mencionabas de esa red de apoyo que te ayudan a filtrar esas distorsiones que nosotros venimos arrastrando desde la infancia, reforzada en la adolescencia o desarrollada en la adolescencia, vividas y perpetuadas en la vida adulta. Y hacer eso uno solo es como meterle al mismo proceso, la misma información, va a salir todo saliendo el mismo resultado, cambiándole los nombres al archivo, pero sí, es lo mismo. O sea, necesitamos compartir nuestras experiencias, conectar con nosotros mismos y permitir y tener la buena disposición y la buena voluntad de que otro también te dé el input, de tener esa receptividad.
Sí, oye, pero has dicho, para recoger lo que dijiste antes, porque esto también que has dicho, claro, es buenísimo. Hablaste de necesidades, ¿no? Y eso es muy importante porque las emociones reflejan nuestras necesidades. Y nosotros podemos tener, el libro este de la comunicación no violenta habla mucho de eso, del de Marshall Rosenberg. Lo podemos luego postear en las redes, ¿no? Porque tú hablabas ahorita, hablábamos del listado de sentimientos, ¿no? Y también de las necesidades, porque nuestros sentimientos son una respuesta a nuestras necesidades. Tú sabes, tal vez en algún momento yo necesito confort, consuelo, necesito descanso, y la emoción está saliendo en forma de cólera, en forma de soledad, qué sé yo. O sea, de sentimiento, ¿no? De soledad. Es decir, que fíjate qué importante es estar conectados. ¿Para qué? Para poder nutrirnos, para poder o pedir autonutrirnos o pedir ayuda. O pedir ayuda, mira, necesito ahora que tú me acompañes o que tú me esto, para que tú sabes que me escuches. Entonces, esta parte de las necesidades no la podíamos dejar fuera. Es muy importante. Cuando somos capaces de conectar con nuestras emociones, nos es más fácil conectar de nuestras necesidades, porque cuando estamos desconectados, pues vivimos la vida completamente en automático. Es como que la vida nos lleva de un lado a otro, nos suceden cosas, es como que no tenemos como control de nuestra propia vida, ¿no?
No, es horrible. Mira, Carola, yo te soy sincero, a mí, yo vivía mi vida, o sea, yo aturdido, o sea, yo no, porque ¿qué fue lo que yo decidí cuando yo compartí ahorita? O sea, yo quise no sufrir. Yo le cogí terror al sufrimiento y al dolor. Entonces, las emociones me sobrecargaban y yo cogía y decidí no experimentar emociones e irme al mundo de lo racional y ser completamente un ente racional sin darle cabida a ningún tipo de emociones. Y tú sabes lo que eso también se llevó, la felicidad. Porque la felicidad es una emoción. O sea, el mismo switch. Yo no puedo tumbar el switch de las emociones negativas o incómodas, porque ninguna es negativa. Todas me están dando un mensaje, como tú decías ahora. Tumbar ese switch sin tumbar también el lado de las emociones agradables. Es un solo switch. Y eso me pasó. Exacto. Y Y yo quería ser invulnerable porque esa era mi cosa. Yo ahora estoy trabajando en el que yo asocio el ser bueno y el ser emotivo con ser pendejo y ser un pariguayo y ese tipo de cosas con connotaciones negativas. También viene de mi crianza. Estoy trabajando en eso. Y de repente, Carola, cuando yo me doy cuenta que estaba dejando de vivir, empecé como a darme permiso de déjame experimentar las emociones vulnerables y con eso fue que poco a poco me fue volviendo a mí las emociones agradables, el sentirme feliz, el poderme sentir conectado. Te mostré ahorita la gráfica del comparativo de esa prueba, que es una cosa, o sea, mi nivel de conexión, que era la primera línea que te mostraba, estaba de 3, pasó a 7, 8, o sea, en un periodo de 2 años, de este periodo de 2 años. Y es, yo no quisiera volver atrás. O sea, lo que yo recibo hoy de las personas. O sea, Carola, yo hace 3 años celebré mi fiesta de cumpleaños y fue una fiesta de 80 personas. Y este año lo celebré y fue una celebración mucho más pequeña. Y tú no te imaginas, o sea, cómo yo sentí, o sea, pude por sentir todo una avalancha de cariño, lo cual, óyeme, muchas de las personas fueron la misma persona y ese tipo de cosas. O sea, con menos personas yo me sentí el corazón completamente lleno. Y esas eran cosas que yo no podía experimentar antes, que simplemente no tenía la capacidad. O sea, podía estar rodeado de personas. Y en ese momento habían personas de las diferentes etapas de mi vida. Y yo me sentí muy solo siempre. Y hoy me doy cuenta de que nunca lo estuve realmente. Y eso se lo debo a que yo he hecho este proceso donde he podido empezar a conectar conmigo y abrirme a recibir de los otros. Me cuesta muchísimo todavía, ¿eh?
Claro.
Pero
claro, lo que ha pasado es que en este proceso, ¿verdad?, de crecimiento y de mirar para adentro, pues en cualquier proceso de esos, lo que hacemos es conocernos cada vez más. Y solamente podemos tener relaciones profundas como la que tú sentiste, y me identifico, porque yo también tuve una vez un cumpleaños, ya habiendo entrado en mi proceso de crecimiento el profundo, que fue tan íntimo, no íntimo de que había pocas personas, porque había personas, pero fue tan, yo hasta me acuerdo que fui a la iglesia a agradecer, o sea, cosas, toda mi relación, incluso mi vida espiritual, se había llenado, y de un agradecimiento, porque sí, la verdad es que las relaciones nos permiten sentirnos vivir la plenitud, ¿sabes? Entonces, cuando vamos sanando de esta desconexión, la desconexión, pues, originada, ya sea, como tú dices, por una decisión, o sea, pero a través de varias experiencias dolorosas, uh-huh, tú sabes, o por crianza o por un trauma, pues, cuando uno va sanando eso, se va conociendo más, y es capaz entonces también de conectar con uno y conectar con el otro. Y como tú dices, vas abriendo tu corazón. Tu corazón, esas grietas se van sanando y eso te permite recibir el amor. Así y darte es. Cuenta que nunca estuviste solo, sino que el amor antes había sido tan doloroso, había sido transmitido de una manera dura quizá, ¿no? A través de lo que sea, que el corazón pues se cerró. Entonces, claro, la invitación es conectarnos con nosotros mismos primero. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace, no? Qué difícil, porque si ustedes son como yo era, que ni siquiera me podía decir alguien que estaba desconectada y yo lo iba a negar a muerte, decía yo, desconectada, ¿no? Y en esa desconexión, te digo, me llevaba de encuentro tantas cosas. Pues, ¿cómo habrá empezado? ¿Cómo empezó? Primero, el dolor. El dolor tiene un gran propósito. El estar debajo de la patana, el estar debajo de la patana es muy positivo.
Bueno, eso fondo.
Ya no puedo más. Entonces, el dolor de que las cosas se te repitan una y otra vez, se te manifiesten en distintas escenas, pues nos lleva, ¿no? Nos lleva a algunos. Otros más inteligentes no tienen que ir hasta la patana. Quizá un choque, una caída en patines les puede ayudar. Pero bueno, es definitivamente son las experiencias dolorosas las que te abre a decirlo, espérate, hay algo que no me está funcionando. Entonces, bueno, yo empecé, tú sabes que para mí empezó muy bueno a escribir. Ese fue mi primer recurso. Yo siempre escribía de chiquita y yo lo había dejado, fíjate, en todo mi, ¿cómo se llama? Mientras estuve desconectada, es increíble, mientras estuve altamente desconectada, que fueron muchos años, no escribí nada, pero sí leía mucho, porque leer es otra, educarse, ¿verdad? Educarse, educarse en las emociones, educarse en las interacciones, en qué son las interacciones, en cómo pensamos, en cuáles son nuestras motivaciones. Toda esa educación que puede venir a través de las lecturas, a través de los podcasts como este, como depende de mí, todo lo que es autoeducarte para mí es muy importante. A las personas que yo acompaño, Winton, yo les digo, yo puedo verte quincenal, quizás semanal, pero el trabajo lo hace el paciente o el que es acompañado, es el que hace el trabajo, porque lo que uno hace es una orientación, una guía, pero luego la persona se tiene que fajar.
Bueno, ¿tú sabes lo que hace Xiomara conmigo? Yo tengo que escribirle un email a Xiomara todos los días, analizando las cosas que he conectado, cómo ha sido mi día, cómo he vivido mis emociones. Y eso me ha ayudado a mí muchísimo, porque cuando yo escribo es como escribir en un diario. Entonces es un email que me sirve a mí para yo analizar mis días, hacer un recuento de mi día y poder conectar cosas. Yo aprendo muchísimo sobre mí en estos correos. A mí, tú sabes qué fue, obviamente después del fondo y estar en dolor, tú sabes qué fue lo que a mí me ayudó. Un listado de las emociones. Y hay también otro formato que como una rueda que lo podemos compartir también en las redes. Porque yo no sabía, como te dije, o sea, yo era completamente analfabeto. Entonces, el ponerle nombre a las emociones me ayudaba a ir entendiéndome. Ir entendiendo, ok, lo que estoy sintiendo es una rabia. Y el siguiente paso era preguntarme por qué siento rabia. Y tener esa honestidad conmigo mismo de responderme, porque habían cosas que me habían, como tú dices, de la crianza, que me habían dicho, eso es pendeja, eso es vaina de está descartando emociones. Y realmente permitirme yo analizarlas, manosearlas con miedo. O sea, mira, Carola, me engranojo aún porque vivo un poquito, conecto con ese momento y era un terror que yo tenía a sentir cualquier tipo de emoción. Y cuando yo iba entendiéndolas, le fui perdiendo el miedo y fui entendiendo dónde poner cada cosa y autorregularme, a tenerme compasión a mí mismo de que yo, adivina qué, yo soy un ser humano. O sea, yo soy un ser humano. Y después, ahora yo estoy ya como avanzando en el proceso donde, ay, pero los otros son seres humanos también. Entonces, así mismo como ellos bregan, o sea, tengo una interacción con alguien y yo me voy. En mi cabeza, yo estaba tan desconectado que lo que yo pensaba era, ah, el otro no está bregando, el otro está viviendo su vida feliz y el que está bregando, el único que está bregando soy yo. Cuando no forma su forma, el otro tiene que bregar igual como yo, con la misma interacción, y quizá él lo puede procesar o ella lo puede procesar más rápido que yo o de otra forma o más difícil. No lo sé porque ya eso no es mi responsabilidad, pero es yo saber que no soy el único que brega, o sea, soy un ser humano como los otros, son seres humanos, como me dice Xiomara, hijitos de Dios igual que tú. Entonces, esa parte a mí me ayudó mucho. Eso fue lo que me ha ayudado y me ayuda todavía a organizarme. Ya hace un tiempito que no la saco, pero cuando yo me empiezo a sentir como ofuscado, y muy importante, mezcla de emociones, porque muchas veces me siento emociones que conviven. Yo he sentido tristeza y paz al mismo tiempo, que a mí ha sido como una revelación. O sea, ocurre una situación, es dolorosa la situación, pero siento paz con esa situación. Para mí eso fue como una revelación. Yo entraba en cortocircuito y poco a poco fui entendiendo de que hay emociones que pueden convivir. Hay cosas diferentes que te pueden causar diferentes emociones al mismo tiempo y tú estar experimentando las dos emociones al mismo tiempo. O una sola cosa puede despertarte diferentes emociones al mismo tiempo. Pero hay que ponerle el nombre y el apellido a esa emoción.
Totalmente, totalmente. Nombrar lo que sentimos es vital para poder ir sanando y sintiéndonos mejor con nosotros mismos, ¿no?
Así es.
Y había algo también a propósito de lo que tú hablabas, ¿no? De escribir, que es escuchar, ¿no? Ser escuchado.
Uh-huh. Ser escuchado.
Eso es como escribir. Cuando uno tiene la oportunidad de tener a alguien al lado que te escucha a tu ritmo, en tu proceso, o sea, hablar en voz alta. Y esto me recuerda pues a los grupos, ¿no? A los grupos de ayuda, a los grupos de terapia. Yo que llevaba mi grupo de mujeres y relaciones por un año y pico, que lo quiero volver a, cuando vuelva, ya será en septiembre, porque vuelvo a irme de viaje. Pero a mí me encantaba ese grupo porque ese grupo, pues uno compartía, una persona compartía Y todas las demás, en ese compartir, se podían identificar y podían ver cosas que no veían de sí misma. Uh-huh. O sea, es el grupo es algo sumamente enriquecedor por eso, porque la historia del otro te ayuda a conectar con tu historia, la experiencia emocional del otro, porque no necesariamente es la historia, ¿ok? Eso sí es importante, no es necesariamente la historia, pero sí la experiencia emocional en esa historia. Y eso te va abriendo poco a poco, pues a mí, que yo he utilizado mucho ese recurso de los grupos, óyeme, a mí eso también me ha abierto completamente la visión. Y el corazón, el poder verme reflejado en otro, en lo que el otro cuenta, wow, para mí eso ha sido seguir conociéndome más a través de la experiencia emocional del otro. Por eso es tan importante las relaciones. ¿Ibas a decir algo?
Ah, sí, bueno, iba a decir también que los hombres necesitamos grupo, Carola, o sea que...
hombres y relaciones.
Claro, o sea, los hombres nos relacionamos, bueno, yo no, pero sí.
Sí, y algo que quiero también rescatar, que es lo que tú dices, que yo también lo hago mucho con las personas que acompaño, que es llevar un diario emocional, o sea, pero bueno, no todos los días, no todo el mundo puede todos los días, o no todo el mundo tiene esa vena de escribir, ¿entiendes? Yo lo he puesto de tarea y hay muchísima gente que no lo hace. Entonces, creo que cada quien encuentre el recurso que te funciona a ti para tú conectar. ¿Tú sabes que hay gente que también dibuja para conectar? O compone música, o sea, sencillamente se pone a colorear y a hacer, y le brotan, ¿no? Toda esa parte es entrar, bueno, hay otra cosa que no podemos dejar de nombrar, el silencio, la meditación. O sea, la meditación, o en mi caso yo, oración contemplativa, oración en silencio, eso es un mundo. Porque fíjate qué pasa, cuando tú estás en, y aquí, ¿sabes qué? Quiero recomendar también a Pablo Dors. Bueno, particularmente yo sigo la escuela de Thomas Keating, ya es un padre que murió, que es la oración centrante, pero luego he descubierto en la BBA de estos, ¿cómo se llama? Aprendamos juntos, algo así. Lo vamos a compartir en nuestras redes. Pues hubo hace 2 meses una persona que es sacerdote, pero también es meditador y también es escritor. Entonces, él habla mucho, Pablo, de apóstrofe Ors, y él está hablando mucho del silencio. Incluso tiene un programa Amigos del Desierto, ¿no? Y justo hoy estaba oyendo una charla de él, que decía, pues, que hablaba del ego, ¿no? Y él contaba que en su grupo, que tiene como un retiro de amigos del desierto, estaban todos, pasaron 40 horas sin hablar y que nadie compartió, no sé cómo es su metodología, ¿no? Pero en silencio. Y que después, ya en el cierre, la gente decía, yo me moría de la risa, porque la gente decía, después de estar en silencio y no conocer a nadie, la gente decía, ¡ay, qué grupo más hermoso! Yo quiero ser amigo íntimo de cada uno, ¿no? Y él se movía la risa porque decía, ¿cómo es posible si no has interactuado? Pero ¿qué pasa? Que el silencio te permite conocerte. En el silencio tú ves tu ruido, tu agitación corporal, tú ves tus pensamientos. Entonces, imagínate, estas prácticas de silencio, estas prácticas de contemplación son esenciales para volver a conectarte, para volver a conectar con ese interno que tienes tú, con ese corazón, con ese espíritu, con ese Dios para muchos de nosotros, ¿no? Pero desde esa conexión profunda, ¿cómo eres capaz de sentirte realmente conectado con el otro? Porque, Winton, todos somos seres interdependientes. Y en todas las religiones, lo común es que todos somos, pues los católicos decimos hermanos porque somos hijos de Dios, los budistas no sé cómo lo llaman, pero todos estamos unidos, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno practica ese silencio, esa contemplación o esa meditación, como tú la quieras practicar, mindfulness para otros, ¿verdad? Tú te vas a ir sintiendo más conectado contigo y por lo tanto más conectado con los demás. Y cuando tú te sientes conectado contigo, tú empiezas a amarte. Y cuando tú te empiezas a amarte, tú empiezas a amar a los demás. Y cuando tú empiezas a amar a los demás, no importa cómo venga, tú dejas de juzgarlo y dejas de juzgarte a ti. Y empiezas a aceptarte tu luz, tu sombra y la propia. Y entonces esto se va convirtiendo en una cadena donde el otro es importante para ti, donde tú empiezas a conectar con nuestro propósito, que es vivir el amor. Ese fue el propósito de la creación, vivir el amor. Y vivir el amor es vivir el servicio, es donarme al otro. Entonces, imagínate si todos practicáramos este silencio, esta conexión interior, ¿qué mundo tan diferente sería, eh? No viviríamos guerra, ni dolor, ni miedo, ni el elevado índice de suicidio que están habiendo nuestros jóvenes. Entonces, la conexión interior es importantísima para dar paz, para vivir el amor y para vivir la plenitud con los demás.
Tú sabes que, Carola, yo creo que algo que quizá nunca, siempre decimos que no ha funcionado, pero hoy yo quiero mencionar que no nos ha funcionado, y es la evasión.
Ay, sí, qué buena.
Porque creo que yo viví mi vida evadiendo, usando diferentes métodos de evasión, muchísimos. Pero al final, esa evasión lo que hacía era desconectarme cada vez más y más de mí. De mí, de mi poder superior, de mi familia, de mi ser, de mi mundo, hasta de lo más preciado que yo tengo. O sea, todo. La evasión fue un recurso que fue muy desacertado. Y de verdad
Y la evasión puede tener formas de lo más justificada. Yo soy una persona muy ocupada, yo trabajo mucho, es que me necesitan. Y en estos días estaba en el Camino al Sol, justamente, que voy quincenal, hablando de la calidad de relaciones y hablando precisamente de que nuestra calidad de vida está en nuestra calidad relacional. Y nuestra calidad de relaciones empieza por la calidad con uno mismo. Y que podemos justificar la evasión, y me alegro muchísimo que cierres con esta reflexión. No a la evasión.
No a la evasión, así es. Así que nada, gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este compartir nuestro de hoy les sea de mucho provecho. Y recuerden que siempre pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Isabela Paz G y dependedemi.podcast. Un abrazo a todos.
Hasta luego.